Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Mita, auspiciador oficial de Bazar, Cirque du Soleil. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio, cuenta con nosotros. AFP Habitat, más de 40 años juntos. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Todo normal, todo de acuerdo a lo habitual. Son 5 minutos.
Está perfecto.
La nueva,
Consuelo, ¿cómo
la
estás?
La nueva normalidad.
La nueva,
Buenos días, buenos días.
¿Cómo estás, Consuelo?
Bien, estupendamente. ¿Y ustedes cómo están?
Bien, yo pensé que no me había llegado el mail que había cambiado el horario del programa, pero no, se mantiene a las 8.
El programa empieza a las 8:05 siempre.
Está bien, está
así
bien.
Así que está gracias bien. A la Josefina Tavracopoulos que apretó.
Oye, no, ¿puedo llamar a utilidad pública?
Se saltó la mitad de la noticia.
Claro, nada menos. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar, digamos, básicamente? A la José.
Eso.
Llamar a utilidad pública, sí. Que siempre que lo hago uno se acuerda. Se me olvidó.
¿Qué se
no, era.
No,
se me olvidó.
El alemán.
Quería ver si estaban atentos. Controles rutinarios de salud a cierta edad. Es que me acordé porque me fui a pinchar un día tempranito, a las 7 me estaba haciendo un examen variado de
eso sin.
¿Qué uno los hace? ¿Sabes por qué
en
lo
ayunas.
Hago? ¿Sabes por qué lo hago? Porque este recuerdo. Porque uno lo hace porque se lo escucha a alguien también. Salvo que tú tengas un problema, que afortunadamente en mi caso en este momento no es. Pero uno no se va a hacer esos exámenes de rutina si es que no, alguien no te empuja, no te mueve, no
o
te.
No le
fin.
Pasa algo a alguien.
Claro, o le pasa a alguien cercano. Aquí no, sencillamente escuché a alguien que dijo, sí, me fui a hacer el examen de los. Y digo, ups. Y me pasó lo siguiente. Fui a mirar cuando me tocaba.
¿Lo pudiste pagar con
esa es la otra parte. Sí, por suerte me reconoció la huella, la ISAPRE, el seguro complementario, pero otras veces, ups, está mal otras veces. Justo está mal la cuestión de la huella. Y uno se limpia la huella y uno cacha que por detrás no hay nada ni de crédito.
Está mala la situación de las ISAPRES, lo vamos a conversar en un ratito.
Sí, pero,
en el programa.
Claro,
pero está bueno el
llamado a utilidad pública, porque realmente uno. Te cuento que la vez pasada que hicimos lo mismo, una auditora que yo no tenía gusto de conocer antes, me contó que a partir de haber escuchado esto, esta conversación, se fue a hacer un examen y le resultó que le salió algo indeseado y que el doctor le había dicho que había ido a tiempo. Cuando nos hicimos, ¿te acuerdas? Toda la colonoscopía y qué sé yo, sí. En fin, aquí y allá.
Algunos no le hicimos
claro,
tarde.
Y yo me la fui a hacer porque escuché a alguien que había que hacérsela.
Por no escuchar.
No, es broma, Consuelo.
Las palabras de Matías.
Afortunadamente a mí me salió bien, pero a este auditor le salió algo un poquitito más complicado y el doctor le dijo, llegaste, pero en los descuentos, por suerte, porque después era mucho más difícil. Entonces, ese llamado nomás tempranito a revisarse los exámenes de rutina.
Todo lo que sea medicina preventiva ayuda
de una manera
impresionante.
Tú sabes, servidor público.
Servidor público. Sí, yo sé que lo tuyo.
Lo mío.
Servicio público, sí.
Es lo mío. Vocación. La atención a la comunidad.
Es tu vocación. Oye, yo proponía en la pauta, Camila Vallejo, error u horror. Ayer pasó de todo en La Moneda. Hay una pugna interna muy fregada entre Presidencia y SECOM. De hecho, me decían, y esto se lo escuché públicamente a varios, que, por ejemplo, se estaban haciendo nuevas listas de WhatsApp. Entonces, en que los periodistas de un lado, que antes estaban integrados, los de SECOM y los del Ministerio, ya no, se separaron. Hay unas pugnas muy complicadas por quien comunica. Hay críticas a la ministra Vallejo respecto a que le gusta comunicar cuando las aguas están calmas y no cuando las aguas están complicadas. Y cuando las aguas están complicadas se complica, comillas. En fin, pero lo de ayer, yo no sigo sin entenderlo. ¿Fue estrategia? ¿Fue error? Abrió, como decía un título ayer de la Tercera PM, abrió una caja de Pandora. Una caja de Pandora brutal. Y no es por citarme, como decía más temprano, menos mal que Lucho Cordero llega mañana a Alemania. Porque si hay alguien que puede entender y que puede ayudar a dirigir la defensa de la ministra Río, de la ex ministra Río, y en función de eso la defensa del presidente de la República, es Lucho Cordero. Porque la verdad.
Un experto en derecho público.
En derecho público. En este caso, derecho público. Se metieron en un berenjenal. Pero un berenjenal.
Sí, básicamente lo que hace la ministra es salió a explicar después. Ella dice que a propósito de los indultos, admitiendo que el gobierno estaba pasando por un momento muy complejo, en fin, o sea, asumiendo los problemas en los que estaba el gobierno. Esto fue temprano en la mañana, como a las 10 de la mañana, ¿verdad? No, todavía no salía la votación,
sí,
de Valencia.
Sí,
en fin,
10 de la mañana, por ahí.
Discusión larguísima, ya conversaremos de eso. Y básicamente lo que ella dice es que si hubiese el presidente tenido los antecedentes a la vista, el resultado hubiese sido otro, las decisiones hubiesen sido
la
otras.
Situación, dice exactamente.
La situación
exacto, hubiese sido distinta.
Lo que le permitió salir a corregir horas más tarde, en una versión un poco extraña, que en realidad se refería evidentemente a la situación, que incluía las renuncias de la ministra, la salida del jefe de gabinete, no necesariamente los indultos, digamos, que la situación, ella estaba hablando de toda la situación.
Defíneme situación.
¿Qué significa situación? Es que eso vamos a tener que ver. ¿Qué significa situación? ¿Qué significa lo que establece la ley de indultos? ¿Verdad? En orden a que... ¿Y qué es lo que dice la acusación constitucional que se está presentando contra la ministra Ríos? ¿Verdad? Que ya se presentó, que ya está escogida la comisión que la va a analizar en primer término, donde hay una mayoría de oposición. ¿Y cuánto más puede escalar? Que era lo que ustedes planteaban en el día de ayer, porque tú no puedes dar indulto cuando se trate de delincuentes habituales.
No puede.
Y lo dice la letra C, cuando se trate de delincuentes habituales. Entonces, yo debo admitir que no había leído la ley de indulto en el día de ayer, cuando analizamos este tema en el programa. Y teníamos toda esta discusión si el presidente había sido explícito o no respecto a que no tenían que ser delincuentes. La verdad es que no importa si el presidente es explícito o no, es lo que dice la ley, ¿ya? Entonces la definición, y ahí va a tener que entrar también a terciar, me imagino, el ministro de Justicia, de qué es un delincuente habitual. El señor Castillo es un delincuente habitual.
Ahí queda claro que no leyó el presidente todos los antecedentes, porque eso es lo que dice Camila Vallejo, es total y absolutamente verdad, porque el presidente...
Y que alguien no... Oye, perdóname, pero es que alguien no se leyó la ley tampoco.
Es que no puede. El presidente en un momento dice... Es que, acuérdense cuando el presidente dice... No son delincuentes. Sí son delincuentes. Es que no tenía todos los antecedentes a la vista. Mire, me escribió ayer, recién ocurrió, yo la verdad que estaba en otra cosa, y me escribió un destacado abogado de la plaza, que conoce estas cosas, que litiga, que sabe, que créanme. Y yo no había leído ni siquiera la noticia porque había sucedido recién, estaba trabajando en otra cosa. Me llega un llamadito, me meto a leer y me dice que... A juicio de él, dice, deja muy el error de Camila Vallejo, que yo no lo había, todavía no lo había visto, cuál se trataba, entonces por eso me metí a leerlo, deja muy acorralado, dice Luis Cordero, quien es experto en estos temas, porque la ministra Vallejo está reconociendo, dice este abogado, que los decretos están mal fundados.
Están mal fundados.
Lo cual lleva a que eventualmente deban ser declarados nulos o revertidos, cosa que algunos discuten, que dicen que no se puede, pero y dice, bueno, el punto es que de esto, Luis Cordero, me da la impresión de que lo conoce porque lo trata como Lucho, yo lo trato del ministro Luis Cordero, de esto, Cordero sí sabe.
Sí.
Y va a tener que inventar una forma de explicar y salir de este problema en que lo ponen sus compañeros de gabinete. Va a tener que entrar, aterrizar, a explicar de qué estamos hablando y cómo se sale y cómo se soluciona y cómo se lima esta aspereza que se produjo. Otro autogol. Aquí lo que pasa es que hay una generación que le está pasando, que algunos dirán arrogancia, y yo digo, la pachorra para improvisar. Sí, pero improvisar hay que prepararse mucho. Y aquí creo que la improvisación del presidente en Brasil, ¿se acuerda, no? Cuando habla de las irregularidades y cuando habla que tiene la convicción de que es inocente, señor Mateluna, improvisación, declaración libre. Aquí la ministra Vallejo, improvisación, declaración libre. En derecho es cuando uno no puede usar la palabra, los sinónimos. No son siempre sinónimos, los que suenan sinónimos pueden significar jurídicamente cosas distintas.
Las cosas son lo que son,
no lo que parecen. Y abren caminos distintos. Entonces, hay que, teniendo los mejores asesores, los gobiernos cuentan con asesores, no solamente que traen y entran con su gobierno, sino que vienen de planta.
Sí,
y gente buena, gente que lleva años.
Y hay un concepto que me dicen que hay que entender en el derecho público, y que es que en el derecho general todo lo que no está prohibido está permitido. El derecho público solo está permitido aquello que está expresamente permitido.
Escrito.
algo que está expresamente permitido. Entonces no es que, no, mira, es que, porque acuerde que hay una explicación respecto a que es indulto particular versus indulto general, entonces la tratación de indulto particular son causas particulares, las causas particulares, eso es rezar el rizo, según me dice todo el mundo. Además que hay otro dato, que es que la facultad de indultar es indelegable. Bueno, ¿y por qué firma la ministra Río? Es que la ministra Río firma por orden del presidente. Por lo tanto, el que indulta...
Es privativa del presidente.
Es privativa.
O sea, tú estás diciendo que si tú acusas constitucionalmente a la ministra Ríos, tendrías que necesariamente acusar constitucionalmente. Y ponte no. que fuera
No lo digo yo, acusada. Porque ¿quién soy yo para decir eso? Pero básicamente lo que a mí me decía ayer gente...
Bueno, no terminé la frase, que tendrías que escalar al presidente Boric...
Bueno, sí, perdón, lo subentendí.
O sea, Clara Chenaz, que ayer estuvo la tarde con nosotros,
es consejera hoy día.
Es consejera, sí, fue presidenta. Bueno, Clara Chenaz, que todos la conocemos, y dijo: bueno, el problema aquí es que el presidente acusa desprolijidad en terceros, en su jefe de gabinete y en su ministra, exministra. La desprolijidad es de él, porque la facultad es de él. Y contó una historia. En la época en que ella presidenta el Consejo de Defensa del Estado, no sé si ustedes lo escucharon,
no.
Del caso Cupertino Andaur, ¿se acuerdan?
Ah, para el indulto al presidente Frey, sí.
Bueno, y dice que el presidente Frey les pidió un informe detallado, grueso, cototo, en derecho, para entender, porque además no era experto, era ingeniero, para entender qué hacer, porque se le había solicitado el indulto de Cupertino Andaur
contra... La conmutación de la pena, que es distinto que indulto, porque Cupertino Andaur está preso todavía.
Era indulto, pidió indulto.
Ah, pidió indulto, no
sabía. Pidió indulto. Va al Consejo de Defensa del Estado, le pide a ellos y a otras instituciones...
Estaba condenado a muerte.
Condenado a muerte por el asesinato del menor Zamorano Jones. Bueno,
el crimen de locura.
Exacto. Bueno, pide el informe, le llega el informe, y el presidente de la República, ¿sabes qué le contesta al Consejo de Defensa del Estado? Requiero que me envíen las partes de los escritos o de los, ¿cómo se llama? De la investigación,
del proceso,
destacadas las partes claves, porque quiero entenderlo mejor y quiero que me den más días para estudiarlo, porque es una facultad mía. Y el presidente volvió, no sé si me dijo, 3 o 5 días después de estudiar ya no solamente el informe que había pedido, sino que las partes del proceso en detalle, y llegó con una decisión. Y la decisión fue conmutarle la pena, pasarle de la cadena perpetua. No, perdón, de pena de muerte
a
presidio perpetuo. Entonces, ahí dijo, ¿por qué? Carla Chanás, que decía, ¿por qué les narro esta historia que le tocó a ella? Como
yo conozco el otro lado.
Bueno, pero ¿por qué lo dice? Porque aquí tú ves que es el presidente, nadie más que el presidente, el que tiene que tomar la decisión y tiene que tomarse el tiempo necesario para leer todo a fondo, por no meter las patas, porque es de él la decisión.
Déjame ahondarte el tema. A mí, cuando era presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle, que fue a quien tú citas, en alguna oportunidad me tocó ir a Cerro Castillo, muy poco tiempo después de que había ocurrido el indulto. Y él nos contó, a los que estábamos ahí, no solo a mí, había un grupo chico, pero nos contó que él se había ido con todo el proceso a Cerro Castillo.
¿A estudiar?
Que le había pedido una hija que es abogada que lo acompañara. Y para tratar de entender ciertos technicalities que de repente le complicaban. Y que se había pasado un fin de semana completo estudiando el proceso.
Porque es una decisión discrecional.
Claro, no, porque no además...
Sé, pero por otra parte, era lo que decíamos ayer.
Sí.
Yo no sé qué es lo que dice la ley, y como dices tú, en derecho público lo que está escrito es lo que hay que hacer, y si la responsabilidad es de quien pone la firma final, bueno, así será. Yo no puedo esperar que en un asunto, o es mi opinión, que en un asunto en que han estado trabajando desde que llegaron al gobierno, desde diferentes ángulos, que son los indultos, el presidente tenga que leer el prontuario completo. O sea,
era un tema que
sus colaboradores hacen el trabajo.
Era que en todo caso era, recordemos que era un caso bien duro, pues sí, recordemos que era una sentencia.
Ah, no me refiero, es que encuentro que es distinto en el caso que convirtieron Daur, porque no es una promesa de campaña, una promesa política, es un caso que se presenta que el presidente tiene que analizar. Pero esta es una posición política que el presidente Boric y su gobierno plantearon desde el día uno, desde la campaña.
¿Me deja agregarte un pelo en la sopa, Consuelo?
Por favor.
El presidente Frei sí había planteado en campaña. Y lo había dicho en un debate presidencial.
El fin de la pena de muerte.
Que era contrario,
¿no?,
a la pena de muerte.
Ah.
Claro. Pero si toda la diferencia está...
O sea, por eso digo, hay un
toda la diferencia está en que es privativo del presidente, que el presidente tiene que estudiarlo y que no es de él, de nadie más que él, la responsabilidad completa de los errores o de los aciertos en esta materia.
Oye, un dato, Cupertino Andaur murió el 15 de octubre del 2020 en la cárcel. Murió en la cárcel. O sea, la conmutación de la pena de la pena de muerte terminó en presidio perpetuo efectivo en este caso. Perdona, Consuelo, perdón.
Pero no sé, sigo pensando, bueno, cada presidente hará el trabajo como tiene que hacerlo, digamos, pero para eso tiene uno los equipos profesionales y no es por volver a lo que planteamos ayer, pero falta mucha claridad respecto de dónde se produjo el error o la desprolijidad y de qué manera, independiente de que ahora las consecuencias pueden escalar a un nivel político más complejo. En el caso de Jorge Mateluna, que también se está planteando la acusación constitucional que presentó la oposición en contra de la ex ministra Ríos, además en otro capítulo presentan temas de traslado de presos mapuches, ¿verdad? Pero en relación a los indultos, en el caso de Jorge Mateluna ahí también hay una discusión de que si tú puedes indultar a alguien que ya fue indultado, pero en este caso era con dos leyes distintas, una ley particular en la época de Ricardo Lagos para terroristas, por así decirlo, ¿verdad?
Es el caso donde la política puede hacer algo que no puede hacer el Poder Judicial, que por razones políticas o de bien superior de la nación, sí,
pero
por ejemplo.
Todos aquellos que han cumplido más de la mitad de la sentencia, pero también, que lleva muchos años preso.
Pero esa es la razón, ¿por qué se mantienen los indultos? Claro, ¿Por qué existen los indultos?
Claro, y ahí está la explicación legal de que es un indulto general, en el caso de Mateluna, entonces, y en este caso un indulto particular, entonces por lo tanto no cabría la lógica de los dos indultos.
Es una ley distinta, pero sí. Hay que ver qué ley prima, creo que dice también la jurisprudencia al respecto, porque en la ley general de indulto dice que no se le puede dar un indulto a los condenados que hubieran obtenido indulto anteriormente.
Indulto, sin apellido.
Indulto, sin apellido, claro, solamente indulto. Así que ahí también va a haber discusión, pero está este antecedente de que serían dos leyes distintas y eso haría una diferencia.
En fin, como te digo, en la moneda lo que sí todo el mundo asume es que es la crisis más dura, que han tenido varias. O sea, yo le pregunté a una persona muy vinculada al poder si esto era más complejo que el post 4 de septiembre y me dicen largamente, básicamente porque sienten que esto está solo empezando y que van a depender mucho, comillas, de la buena voluntad de la oposición.
¿Por qué autoinfligido? Porque no operaron terceros, es autogol completo. El 4 de septiembre.
¿A quién le pueden echar la culpa a la convención?
No, y una población que votó de una determinada manera, y tú puedes asumirlo, y tu responsabilidad puede haber sido vincularte más de la cuenta de parte del gobierno en el plebiscito, en vez de la presidencia. Son cosas que son interpretables. Aquí, si el presidente no apretaba una tecla, no pasaba nada de todo lo que ha pasado. Nada. O sea, es de principio a fin el problema, o no fin, porque no sabemos dónde está terminando todavía, es todo y completamente autoproducido, autogol de manual.
8 de la mañana, 22 minutos. Y la tercera fue la vencida. Y por
40 votos.
Amplísimo margen, sí, 40 votos.
Se necesitaban 33 y hubo 40 votos en favor de Ángel Valencia como el entonces propuesto fiscal nacional. Hoy día ya quedó ratificado como fiscal nacional por los próximos 8 años.
Sí. Hubo gente, algunos parlamentarios que votaron a favor apretando los dientes y cerrando los ojos y apretándose la nariz, digamos, y otros que votaron directamente en contra, hablando del Congreso de Gobierno, planteando que no podía ser que ganara la derecha. Ese fue el argumento más fuerte. En otros casos, el caso del Partido Comunista, que se abstuvo, que en estos casos de quórum, abstenerse y votar en contra es exactamente lo mismo. Eso hay que entenderlo. Es una forma elegante de tratar de darle al córner. Pero cuando lo que tú necesitas conseguir, aquí te da lo mismo que cuántos voten en contra, lo importante es cuántos voten a favor.
Tú cuando ya tienes mayoría, en el caso de Álvaro Elizalde, que es compadre de Ángel Valencia, es compadre, no lo digo así
coloquialmente, son padrinos hijos cruzados. Sí.
Se abstuvo Álvaro Elizalde, presidente del Senado. Ahora,
sí, porque solo Loreto Carvajal
del PPD
votó en contra.
Y se abstuvieron los comunistas. Uh-huh. Estuvieron los comunistas. Es que lo que pasa es que
porque había defendido Bruno Villalobos y Bruno Villalobos
y Proboste, Proboste también entró con el tema de esta
El Partido Comunista.
No, pero explicó, Proboste se abstuvo, Consuelo, estoy equivocado.
Sí, Proboste se abstuvo.
Sí. El punto, lo que pasa es que hay que entender una cosa.
Quintana
también se obtuvo. Ah, ahí me sorprendiste, sí. Ese no lo había visto. Sí, el punto es que en el caso de Álvaro Elizalde, quiero separarlo porque insisto en la lógica, lo que hizo Elizalde fue inhabilitarse. Y la forma de inhabilitarse es abstenerse.
Sí, pero en el botoncito para el voto no está la inhabilitación.
Por eso, entonces, ¿cómo me inhabilito?
Es una cosa decente.
O me ausento a la sala, etcétera. Bueno, a lo mismo. Pero en el caso, quienes votaron, o sea, pensar, no, mira, logramos que los comunistas solo se abstuvieran, cuando tú necesitas conseguir un número determinado de votos, abstenerse, votar en contra. Salvo que exprese una causa justificada como la del senador Elizalde. Que además, yo creo que si hubiera faltado un voto, el senador Elizalde vota.
Eso te quería decir. Vota así porque ya sabía, cuando cada senador va fundamentando su voto, que todavía no se produce, por eso la cuenta se puede sacar antes, dice, bueno, los votos están, por lo tanto puedo darme, comillas, el lujo de abstenerme para no manchar el proceso. No. Si hubiese faltado el voto de Elizalde, estoy inventando, yo imagino que Elizalde hubiese tenido que votar de la manera que le hubiera querido, a favor o en contra.
A favor o en contra, claro. Ahora, la pregunta de fondo es, bueno, a ver, tenemos un nuevo fiscal nacional, gran noticia. Un fiscal nacional que empieza un poquito...
La noticia para el presidente, para el gobierno, porque cierra un capítulo que había sido delicado.
Que también con errores no forzados y que también...
Pero lo cerró y así. Sí,
a ver, porque recordemos que lo que se hace hoy día es que se nombra a la segunda, hubo dos candidatos que obtuvieron 17 votos por parte de la Corte Suprema.
En la primera quina. Morales y Valencia.
Morales cae, básicamente, y la crítica interna es que porque no se hizo el trabajo suficiente, porque la respuesta que se da de la moneda es que no, que hubo parlamentarios que nos engañaron, que nos dijeron que iban a votar y no votaron. El segundo caso, ahí hay mucho que considerar, y ahí definitivamente la oposición jugó un rol. Y en este caso, digamos, lo que hace el gobierno es resolver los problemas anteriores y hace un muy buen trabajo la ministra Tobá, pues consigue muchos más votos de los necesarios. Lo positivo es que hay un fiscal nacional que debe asumir lo más pronto posible. Lo complicado es que ya hay anunciados movimientos internos en el Ministerio Público en contra del nombramiento de Valencia, lo que me parece una gran noticia.
O sea, tiene dueño el Ministerio Público.
Por supuesto, tiene dueño
el Ministerio Público. Es que bueno saberlo.
No, pero a mí me parece muy bien, porque lo que ha dicho Valencia es que hay que hacer cambios, y lo decía el otro día aquí Francisco Cox, que claramente hay que hacer cambios importantes en el Ministerio Público. El Ministerio Público no está funcionando fantásticamente.
Hay que avisarle a gente, hay que pedirle permiso para hacer esos cambios dentro del Ministerio Público.
De acuerdo, pero ayer se habían declarado en alerta ante la posibilidad de que ello ocurriera.
Porque con las lluvias que va a haber aquí en la cordillera.
No sabía.
¿Alerta de qué? Porque nombraron la institución democrática. Elige una persona, se declara en alerta.
¿Alerta de aluvión?
¿Será alerta de aluvión? ¿Será alerta ambiental? Claro, no correcto. Sé qué alerta pueden levantar.
Porque lo que pasa es que se supone que va a llegar a cortar a mucha gente, a sacar a mucha gente. Y si lo va a hacer por razones de eficiencia, bueno, fantástico. Y lo tercero, y con esto me callo, es que llega con un par de condicionantes. Que va a tener probablemente que ser muy duro en cualquier causa en que haya una eventual violación de derechos humanos, que esté involucrado a Carabinero, para demostrar que él no era el defensor de Bruno Villalobos, y probablemente en todas las causas de abuso también, porque lo que me parece muy bien por lo demás, tenga que tener un especial cuidado respecto a lo que haga. Pero recordemos que el fiscal nacional no participa en las investigaciones, da directrices, no participa directamente. Pero va a haber muchos ojos mirando. 8:28.
Quería agregar algo.
Que
el nombramiento, con todas las dificultades que tuvo ayer y con todos los temas que salieron incluso a último minuto, ¿verdad? Esto que se había representado o no a Felipe Guevara, ¿verdad? A propósito de las acusaciones de Vitacura, el exalcalde de Loa Nechea, y el trabajo que él había hecho junto con Torrealba en algún minuto en Vitacura desde la DIDECO, ¿o no? Desde la dirección
de desarrollo comunal.
Sí, creo que era de Donald Ideco. Bueno, pero como sea, mucho ripio, muy difícil todo lo que sucedió. Pero me leía a propósito del nombramiento que también fue tan difícil la semana pasada en Estados Unidos, en el Congreso de la Cámara de Diputados, del nuevo vocero de la Cámara de Diputados, el republicano, de Kevin McCarthy, que tuvo 15 votaciones, ¿ya? Y nunca había pasado en la historia, digamos, que el vocero costara tanto, ¿verdad? Demostrando que estaba dividido el Partido Republicano, en fin. Pero dice, él al final, cuando logra el día sábado de madrugada la nominación en Estados Unidos, dice, o sea, el nombramiento en Estados Unidos, dice: no es como tú comienzas el cargo, es como lo terminas. Lo que me hizo pensar en la situación de Valencia. No creo que sea aplicable a toda situación, porque tú dirías un dictador puede terminar haciendo un buen trabajo, pero tú no podrías decir que no importa cómo comenzó, si es que parte con un golpe de Estado, ¿verdad? Pero en términos generales me parece que es aplicable, ¿o no? No es como comienzas, sino que es como terminas. Y eso es lo que vamos a ver. Es un periodo larguísimo el de Valencia, de cualquier fiscal, sí. 8 años.
Eso es Shakespeare completo. Las cosas cuando terminan bien, están bien.
Ah, mira.
Es una frase
cuando termina menos. Así que eso es lo que vamos a tener que ver. Mucho que probar, mucho que probarse y un trabajo difícil, ¿verdad? Para una institución que él mismo lo dijo en la presentación, quizás ya no es tan joven, tampoco tiene más de 20 años la fiscalía.
Claro. Ahora sí, 8:30. Oye, vamos a tener que seguir postergando al príncipe Harry.
Oye, noticia mundial. Mucho. Noticia mundial de aquella, ¿eh? Porque aquí tiene implicancias políticas que pueden ser severas.
¿Y por qué lo tenemos que postergar? ¿Sí?
No lo posterguemos entonces. No, lo que pasa es que quería. Pero de ISAPRES podemos hablar mañana.
Hablemos de la ISAPRES.
Votemos.
Porque nos afecta.
Botón rojo, okay. Botón verde. Voto Harry, porque quiero que tú nos ilustres, porque ayer estuve leyendo
y escuchando.
Voto ISAPRE, pero a la vuelta, acuérdate que tenemos la entrevista más tarde.
Estoy en alerta, me declaro en alerta.
En estado de alerta, sí. Oye, escuchemos lo que dijo más temprano la ministra Marcela Aguilera.
Vamos. Uh-huh. Nosotros tenemos una estrategia de cuerdas separadas, porque también nos han preguntado respecto de si esto va de alguna forma a empujar nuestra propuesta de reforma sectorial, y yo he aclarado que no, que estamos tratando este tema de la ISAPRE en forma separada, y como ministerio estamos preparando medidas en relación a los posibles efectos que pueda tener la aplicación del fallo, mientras la Superintendencia de Salud sigue con el análisis de los mecanismos y las propuestas de mecanismos de cómo se va a dar cumplimiento al fallo. Recuerden que la Corte Suprema le dio a la Superintendencia un plazo de 6 meses para definir el mecanismo de respuesta.
Jimena Aguilera, la ministra de Salud.
Sí.
Le cambiaste nombre.
Sí, porque dije Marcela.
No, pues, Freud, a lo mejor tuviste
alguna Marcela Aguilera, puede ser. Marcela, no me acuerdo, pero puede ser. No, la Jimena. Oye, amiga de esta casa, por lo demás. A pesar de que no, nunca más.
Sí, muy amiga de esta casa.
Pero nos abandonó. Radial. Nunca más quiso estar con nosotros. Con esta casa sí, pero.
Siempre que se lo hemos solicitado. Si estuvo hoy día, por Nicolás, por Dios.
Sí, pero nunca quería estar. Pero no con este programa, me estaba refiriendo.
Sí, sí, alegando. No, sí, lo estuvo hoy mismo. Ya.
Esta es la catedral, las demás son parroquias. Oye,
Capillas,
claro. Oye, no, el. A ver, ¿cuál es el punto? Recordemos que hay un fallo de la Corte Suprema. Un fallo que en el fondo dice: mire, usted tiene que devolverle la plata a todos los que les cobró de más, porque estaba mal aplicado. Y esto pues pone una posición de insolvencia a prácticamente todas las ISAPRE, a todas, entiendo. Y lo que falta es el mecanismo de la Superintendencia de Salud para indicar cómo debe contabilizarse y cómo debe manejarse esto. Esto es solo una parte del tema. Pero el punto de fondo es que cualquier medida que permita resolver la situación de práctica de insolvencia, ya lo vemos con lo que ha ocurrido con ISAPRES, que no renuevan sus convenios con clínicas, etcétera, etcétera, y todo lo que ello implica, que es muy complejo, finalmente lo que se necesita es, y ahí la estrategia de cuerdas separadas que plantea la ministra, yo creo que da una señal respecto a que finalmente el gobierno no se va a involucrar, por ejemplo, en la presentación de una ley corta que podría resolver parte de este problema, sin que signifique recursos, pero que sí le una parte del fallo de la Corte lo que dice es: yo no puedo hacer algo distinto que lo que la ley me indica. Entonces, si el legislador resuelve cambiar la ley, yo no tengo ningún problema. Pero la tercera sala opina que al tenor actual, esto es lo que lo obliga a hacer la ley. Entonces cambia la ley y no hay ningún problema. Eso implicaría un proyecto de ley corte que podría ser relativamente de fácil tramitación, pero que tendría un problema político muy serio, y que es, ¿va este gobierno a propiciar un proyecto de ley para el cual tiene iniciativa que lo que haga sea finalmente salvar, comillas, a las ISAPRES?
Bueno, aquí es puro realismo político, porque suena, claro, suena imposible para un determinado sector político, ¿no es cierto?, salvar a las ISAPRES. Pero aquí hay que entenderlo de una manera un poquito más amplia. No es salvar a las ISAPRES, es salvar también al sistema público de salud, porque si se termina las ISAPRES, va a haber, creo que son 3 millones, si no me equivoco, la cifra de personas que están...
3,2 millones
de personas que están tienen contratado un sistema privado de seguro de salud, que si no hay ISAPRES, bueno, vamos todos a ir al sistema de público, y el sistema público ya está tremendamente colapsado con 2 millones de personas en listas de espera. Creo que son 300.000 las personas que están con operaciones o cirugías programadas que están dilatadas. Entonces, la presión sobre el sistema va a ser tal que el problema va a ser enorme. Esto es como las pensiones. ¿Por qué se le obliga a las personas a ahorrar con tiempo? Porque si nosotros llegamos sin pensiones a la edad de jubilación, el problema deja de ser nuestro, pasa a ser del Estado, porque tienes ese cargo de nosotros. Entonces yo creo que hay que mirarlo con un poquitito más amplitud de que ISAPRES sí, ISAPRES no, ISAPRES hicieron buen negocio, mal negocio. Es salvar una situación de coyuntura y estructural hacia el mediano y largo plazo.
O sea, estructural es cuando tú logres sacar una mega reforma de salud, que es también lo que propone el gobierno, pero no hay ninguna posibilidad de que eso suceda en el corto y quizás ni siquiera en el mediano plazo.
Digámoslo, hay fuego en la pieza del lado.
Bastante grande. Y aquí lo que tenemos es una situación de eventual insolvencia del sistema que le otorga salud, caro, no caro, injusto, no injusto, a 3,2 millones de personas del país, versus 15 y tanto que se atienden en FONASA, ¿verdad? Pero al final es o sea, aumentarían un 20%, por lo menos,
la cantidad de gente en
el sistema público. Pero espérate, déjame agregar una
cosita. Te quería hacer un punto respecto a eso.
Sí, dale.
¿Te puedo hacer un punto muy breve? Sí, efectivamente, estamos hablando de 3,2 millones de personas afiliadas a ISAPRE. El problema práctico es que la insolvencia de las ISAPRE, lo más probable es que genere una insolvencia en cadena de las clínicas. Y de esas 15 millones de personas restantes, un porcentaje no menor, FONASA Libre Elección, se atiende en las mismas clínicas privadas.
Por eso el problema
es sistémico en ese sentido.
Perdón, sí. Dale, Consuelo.
Claro, no solo yo entendí sistémico como que la gran reforma del sistema, que eso es lo que se plantea en una ley grande.
Riesgo sistémico.
Ahora, es un riesgo sistémico sin duda. Y lo otro que, a propósito de, por ejemplo, de Cruz Blanca, ¿verdad? Que hoy día leíamos en la prensa, bueno, y la gente que se atiende en la Indisa ya lo sabe, porque les mandaron carta por parte de la Indisa, que Cruz Blanca dice que no puede reajustar por IPC. Que no tiene la plata en este minuto para pagar, para devolver más, digamos, por los tratamientos. Y entonces la gente va a tener que pagar el bono, o sea, pagar la prestación y luego cobrar el bono por su cuenta. Entonces, bueno, ya, ¿qué importa? Si no es para tanto. Es brutal, porque tú a veces, claro, ok, las 40 lucas
de la consulta.
De la consulta, eso lo puedes abordar, digamos. Pero ¿qué pasa cuando estás en un tratamiento largo? ¿De dónde vas a sacar, dos millones de la nada, o pedirle plata a alguien prestado para que luego te lo devuelva el ISAPRE? ¿En cuánto tiempo te lo va a poder devolver Cruz Blanca? Y el miedo de que quizás no te lo pueda devolver, porque está sin capacidad de pago.
Esto se está viendo todos los días en casi todas las clínicas. Esta mañana que me fui a hacer este examen, la señora del lado, que tenía un ISAPRE, no la mencioné naturalmente, la señorita le dijo, uy, está mal el sistema. Y pasó ayer también, vuelve más rato, pero usted podría pagar e ir a la pobre señorita. Le hacen además
el reembolso,
la hacen a la señorita de la clínica, la hacen decir algo que probablemente no es del todo verdad, pues el que están cortadas las líneas de crédito entre las ISAPRES y las clínicas, por las clínicas se protegen naturalmente, sí, dice, claro. Pero si después no me van a pagar, pues porque yo le pago un bono, o sea, a usted le cobro solamente el copago y yo me arreglo después con su ISAPRE. Si yo sé que esa ISAPRE después no me va a pagar como clínica, yo le digo a la señorita, arréglese usted con su ISAPRE, pues a mí págueme y usted vaya a reembolsar. Y eso está pasando mucho en muchos lugares, muchos centros asistenciales hoy, muchos centros de salud, con varias ISAPRE en distintos momentos, está hiper delicado. Pero estamos en la cuerda floja en este momento.
No es bueno hablar
el incendio está en la pieza del lado.
No es bueno hablar de ejemplos personales, pero yo este viernes tengo que hacerme un examen que cuesta, si yo lo pago en mi bolsillo, aproximadamente 2 millones de pesos. Si lo paga la, yo lo que hago habitualmente es que pago solo el copago, son, que no es poco, son del orden de 400 mil pesos. 400 mil pesos los puedo abordar. 2 millones, sí, puedo.
Una vez a lo mejor.
Sí, una vez puedo. Pero
si es la normalidad y la habitualidad, no
y, llega. Y además después, y efectivamente, claro, y ahí yo tengo que iniciar un trámite entre el ISAPRE, y que pasa, el ISAPRE descubre que no, pero usted, ¿por qué se hizo este examen? No, es que acuérdese, ah, de veras, y todo eso. Uh-huh. Entonces, de verdad, eso es lo complejo, y es lo que de repente, no sé, yo tengo la sensación que en la Superintendencia de Salud, sobre todo, donde hay gente que ha dicho públicamente, es la oportunidad que tenemos para que el sistema colapse y lo fundamos de nuevo.
El punto es, ¿hay gente que está queriendo que colapse? Esa es la pregunta de fondo.
A lo que tú preguntas, y yo te diría que hay dos almas.
¿Hay gente que quiere que colapse? ¿Hay gente que choquemos con el muro, sí, que está ahí cerca?
Sí, sí, sí. Sí,
hay gente, bueno, si eso es así, es un
claro,
otro
autogol. Nadie quiere que el sistema, perdona, yo creo que está más o menos claro que
ahora.
Nadie quiere que el sistema sea exactamente como el que existe ahora, digamos. Y el vínculo entre la ISAPRE y las clínicas y los exámenes que te mandan a hacer y que se, o sea, hay muchísimo que regular de otra manera, pero dejar que las cosas sucedan como está ocurriendo, es un riesgo súper injusto para las empresas, pero es un riesgo para la salud de las personas, además.
Ya, y el riesgo político es que este problema no lo van a tener los afiliados de las ISAPRES solamente. Este va a ser un problema del gobierno, y grande, de los grandes. Cuando se trata de salud, es un problema de los importantes, de los masivos, y de lo que la gente reacciona rápido, razonablemente, porque se siente desprotegida. Entonces, aquí no solamente el riesgo de la salud, sino que el riesgo político, que están a lo mejor a tiempo de aminorar o de controlar. Control de riesgos antes de que el incendio entre a la pieza en que estamos.
8 de la mañana con 41 minutos, así que ahora sí que va.
Ya. Y los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ACH, Asociación Chilena de Seguridad.
Si necesitas contratar un seguro de auto a la medida de tus necesidades, con asistencia 24/7, autorreemplazo y reparación in situ dentro de Chile, cotiza el tuyo en consorcio.cl.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener un APV. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APV ahora.
Ya volvemos.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Elige Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. En AFP Habitat, llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Oye, qué lindo tu auto.
¿Cierto?
Ay, el auto de mis sueños. ¿Y no te da miedo salir a la calle así tan nuevito como está?
La verdad es que cero miedo. Todo bajo control. Mi seguro tiene coberturas en caso de robo, daños al auto y a terceros. Estoy bien cubierta.
¡Qué asegurada!
Contrata tu seguro de auto Consorcio con libre conductor, asistencia 24/7 y mucho más. Hazlo 100% online. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. Esta información es resumen de las condiciones generales y cláusulas adicionales depositadas en la CMF. Infórmate sobre sus características, límites y exclusiones. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Infórmate más en consorcio.cl.
Oiga, vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? ¿Se va a caer?
No, vecino, que me gané entradas con Mita Rentacar para ir a bazar de Cirque du Soleil y me estoy preparando para el espectáculo.
¿Y cómo lo hizo para ganar entradas?
Fácil. Mita está sorteando entradas dobles entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero. Además, tienen un concurso en redes sociales. Sígalo en Instagram, Mita Rentacar. Así, todos juntos. ¡Sígalo!
Mita Rentacar te invita a disfrutar de Bazar de Cirque du Soleil en Chile, que se realizará en la Gran Carpa de Espacio Riesgo a partir del 19 de enero. Porque en Mita, la movilidad es todo un espectáculo.
En la Asociación Chilena de Seguridad, abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario.
¿Y si me siento sobrepasada emocionalmente? ¿Igual me puedo atender el LACH?
Sí, puedes. Agenda tu hora en ach.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
En AFP, Habitat lleva más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos, dicen en Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
El movimiento es todo un espectáculo. Imita, auspiciador oficial de Bazar, Cirque du Soleil, sorteará entradas dobles por Instagram y entre todos los que arrienden en enero. Participe y gana con Mita Rentacar. Haga los honores, don Matías.
Sí, claro, ya está con nosotros el senador por Arica y Parinacota, el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Senador, muy buenos días.
Muy buenos días, Matías, Nicolás.
Y la Consuelo.
Y alguien más.
Y la Consuelo por acá.
Consuelo también está por acá. Qué bueno, qué gusto saludarla.
Lo mismo digo, senador.
Consuelo, por favor.
Estaba viendo que es uno de los 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los 8 senadores que votó las 3 veces a favor de la propuesta del gobierno para fiscal nacional, senador Insulza.
Mire, yo no sé, yo la verdad es que generalmente me consideraba bastante exigente respecto a la gente que se designa, pero la verdad es que yo en los 3 casos encontré que la persona estaba perfectamente habilitada para el cargo. Y la verdad es que hicieron un muy buen papel los 3. Y yo la verdad es que y todos los rumores, cuentos, historias que salieron en las redes sociales y todo lo demás, los 3 las mintieron bien. Entonces la verdad es que yo simplemente creo que esta vez lo que favoreció al señor Valencia, aunque sea lamentable decirlo, es que fue el tercero. Y ya, digamos, ya como que las ganas de seguir y ventilando cuentos de conventillos se desaparecieron y se votó a favor.
¿Y le afectó?
¿No favoreció al señor Valencia, perdona Matías, no, el mismo tema de los indultos?
Sí, yo creo que lo favoreció toda la situación. Mire, yo pienso, señor, yo siempre he pensado, creo que realmente alguien lo dijo, además, a mí no me cabe duda que... Lo que ocurrió estas últimas semanas en el Senado es producto de la situación de concurso de convulsiva desde el punto de vista político que existe en el país, ¿no? Y claro, con el tema de los indultos probablemente ya eso rebasó el vaso de muchos senadores y senadoras, pues, porque estamos en una situación compleja desde el punto de vista del gobierno, también desde el punto de vista del país. Entonces cuando hay de lo que la situación que hay en el norte y en el sur, cuando hay los temas de violencia que están ocurriendo, los homicidios que ocurren cada día, bueno, elijan un fiscal y ya, y pónganse a trabajar, ¿no?
Senador Insulza, usted le habrá tocado en toda su experiencia en La Moneda, en distintos cargos, asesorar pese que es una decisión una exclusiva del presidente, los indultos. ¿Le tocó trabajar, ver, analizar, conversar con el presidente en su momento los indultos? ¿Y qué le parece lo que ha pasado desde que el presidente dio estos 13 indultos hasta ahora con esta crisis política que parece que cuesta que termine?
Mire, en realidad yo creo que el tema del indulto, como ya sabemos, es una cosa que todos los presidentes hacen, ¿eh? Y ya que usted recordó el caso mío, el presidente Lago hizo un indulto grande, hizo un indulto de una cantidad de gente que había sido condenada por delitos graves en los primeros tiempos de la democracia, y el que la condición para indultarlos era, por cierto, el relegar totalmente de la violencia, pero al mismo tiempo era que ya hubieran cumplido 10 años. Y salió mucha gente. Últimamente, si el señor Mateluna salió con esa indulto general del año 2004, ¿no?
¿Y desde esa perspectiva, el haber recibido ese indulto, a usted lo inhabilita para el siguiente?
¿Sabe cuál es el problema que tiene? Sí, bueno, eso no lo sé, es una parte jurídica.
Sí, es muy jurídico.
Está discutiendo por algunos, exacto, ¿no? Yo creo que ya, digamos, en el fondo el indulto no borra la pena, sino que la pena se cumple de otra manera. Y seguramente él ya había cumplido, hoy ya habría cumplido la pena, la pena anterior, si lo hubiera servido entera, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, el tema es un tema de clima político también, ¿no? O sea, eso es que hay que reconocerlo. O sea, este indulto otorgado por el presidente hace 8 meses atrás, probablemente no había ningún problema. Pero para eso había que esperar que no habría esperado que hubiera sentencia, y en este caso que ya la había, se dio el indulto, pero el clima político del país había cambiado mucho.
¿Usted concuerda con Alexis, que entiendo se hace en La Propia Moneda, que esta es la peor crisis que ha enfrentado el gobierno desde que asumió?
Mire, yo creo que las encuestas lo están diciendo, eso es claro, no lo voy a negar. Pero creo que todavía hay condiciones para reponer eso. Pues el presidente Marquemar, por un lado, nos dice, bueno, pero mira cómo ha caído la aprobación del gobierno en un año. Bueno, pero tiene 3 años y un par de meses para remontar. Así que...
¿Y cómo se hace eso?
Yo trato de ser más optimista, por lo menos.
¿Y cómo se hace eso?
Mire, yo creo que el tema fundamental acá es que es el tema de los... lo planteó bien el tema de las desprolijidades que dijo el presidente, o sea, los desórdenes que se producen y que hacen que se produzca que se aparezca con 3 decisiones distintas en el mismo día. O sea, primero hubo una lista, después se sacó gente de la lista y después se puso otra gente en la lista, y entonces que va la gente y dice, pero cómo puede ser, cómo van a hacer decretos distintos para el mismo día para la misma cosa. Y esas cosas han ocurrido efectivamente en el gobierno, y eso es lo que hay que corregir,
y por eso esa es una responsabilidad que radica dónde tiene uno que apretar las tuercas o hacer los cambios.
Bueno, en este caso radica claramente en los colaboradores más directos del ejecutivo, ¿no? Porque quien estaba a cargo de hacer los decretos era el Ministerio de Justicia, y quien estaba a cargo de revisarlos antes de pasarse al presidente de la República era el gabinete del presidente.
¿Pero es delegable esa responsabilidad?
¿Cómo?
¿Es delegable, es asignable a terceros esa responsabilidad?
Es completamente imposible no delegarla en alguna medida. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando yo era ministro del Interior, y lo dije alguna vez, de pronto me plantaban en mi escritorio 50 decretos que tenía que firmar en 2 días en el día. Mire, ni aunque lo hubiera dedicado el día entero, alcanzaba a saber, a examinar y pensar directamente cada decreto. Necesariamente tenía que confiar en mis colaboradores que me decían que eso estaba bien.
Es que hay decretos y decretos, usted sabrá mejor que cualquiera eso. Que
es verdad lo que dice usted, pero el presidente de la República igual no puede estar verificando si están bien escritos los nombres, si las personas son las que tocaron, etcétera. Sobre todo, y aquí está, entramos en otro tema algo más escabroso, si al parecer algunos de los antecedentes no estaban sobre la mesa.
Bueno, es que eso es lo complejo.
¿Qué es lo que hace usted? Si a usted le dice, mire, este señor está por puros delitos cometidos durante el periodo de la revuelta, y resulta que habían cometido una cantidad de delitos antes. Entonces, evidentemente, eso es una falla de la persona que lo informa.
Pero eso no es, perdón, José Miguel, pero no puede ser un error, senador. No puede ser un error, porque básicamente cuando se piden, y supongo que desde la moneda tienen acceso a los extractos de filiación y a toda la información, no llega la información parcelada, llega completa. Entonces, ¿alguien omitió esa información?
Evidentemente, si eso
pero eso es delictual, ¿o no?
Yo creo que habría que ver eso, porque mire usted, lo que pasa es que cuando usted examina la situación de un reo, hay varios antecedentes. Primero tiene que saber cuál es el delito por el cual está, ¿no?
Claro.
En segundo lugar, hay una cierta un estudio que se hace en gendarmería, con psicólogos y otros, respecto de la posibilidad, que al final saca una conclusión que nunca es absolutamente certera, 100% certera, ¿no? Pero que indica que la persona tiene una cierta actitud o una cierta forma de actuar que hace predecible que volverá a cometer nuevos delitos.
Claro.
Y eso, claro, entonces cuando baja peligrosidad, alta peligrosidad, proclividad al delito, todo eso hay que considerarlo. Eso pasa a un grupo a los que dan las libertades, que son comisiones establecidas por jueces, ¿no? Igual te estoy contando la historia para cualquier libertad incondicional, ¿no? Y los jueces entonces deciden sobre ese informe, pero no deciden necesariamente lo que el informe les indica. También pueden decir, mire, no, lo vamos a dejar en libertad igual. Esos antecedentes deberían estar en la mesa del presidente de la República cuando se dicta el indulto.
La información que tiene uno es que estaba, pero exacto, parcelada. Que estaba solo la parte buena del informe y no la mala.
Algo de la información no estaba, efectivamente.
Pero entonces, en el caso
de dos personas, ¿no?
Claro. Entiendo que hay un par más. Pero el punto, senador, es que aquí ya no estamos hablando de desprolijidades, estamos hablando de mala fe.
Yo no lo sé, francamente no lo sé, Pero hay una cosa que también es cierta, Matías, o sea, Nicolás.
No le cargue al ruido las cosas que yo digo, que después lo funen.
Le ruego, no desprolijidades de ese tipo.
Yo creo que hay que ver cuánta gente, de qué tamaño era el universo de gente indultable y cuántos fueron los indultados.
Sí, es una buena pregunta. Yo me hice esa misma pregunta.
Eso es algo que usted cree que finalmente vamos a ver en la discusión de la acusación constitucional contra la ex ministra Río. ¿Es ahí donde vamos a poder conocer esa información?
Yo no lo sé, porque en realidad lo primero que tienen que demostrar los que hacen la acusación es que todas estas cosas de que estamos conversando son acusables constitucionalmente. Porque no olvídate que el ojo de la aguja en materia de acusaciones constitucionales es muy chico, no muy chiquito. O sea, usted no puede acusar constitucionalmente o destituir constitucionalmente un ministro o ministra sin haber cumplido algunas razones que son muy pocas, muy simples, muy decir, el honor de la nación, faltar gravemente a la constitución y las leyes, etcétera, ¿no? Entonces, la acusación constitucional nunca ha sido fácil, es por eso. No porque sea malo presentarlas o porque lo que creen en inestabilidad solamente, sino porque las causales son muy estrechas y muy definidas.
José Miguel Insulza, senador, muchísimas gracias por
conversar. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias, estén muy bien.
Buenos días, senador, gracias.
Buenos días.
Hasta luego, gracias.
Adiós. Oye, nos vamos. Ya viene información privilegiada. Está Camus, pide a Cristian Camus, así que supongo que está.
Así que arranco, gracias, que les vaya muy bien.
Con el gran Juan Pablo Arraín. Antes de eso, cartas notables con Bárbara Espejo.
No me sigas dando razones para huir. Chao.
Buenos días.